La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El gobierno de Estados Unidos apeló el fallo de un juez federal de Texas que busca suspender el uso de la mifepristona, una píldora con la que se realizan más de la mitad de los abortos del país. Argentina registra más de 28.000 casos de dengue en lo que va del año, una cifra que supera las registradas en el mismo periodo en 2022, según datos oficiales. Las autoridades consideran autorizar el uso de una vacuna japonesa ya aprobada en Brasil. Netanyahu da marcha atrás y anuncia que dejarán su puesto al ministro de Defensa ante la escalada de la crisis de seguridad. El primer ministro israelí había decidido a finales de marzo despedir al ministro por sus críticas a la reforma judicial, lo que desató protestas en el país. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. El Departamento de Justicia apeló el fallo de un tribunal de Texas que paralizaría la aprobación del método de aborto más utilizado en Estados Unidos, calificando la decisión de extraordinaria y sin precedentes y alegando que el fallo ponía en peligro la salud de las mujeres. Detalles con Carlos Pizarro.
La solicitud se presentó pocos días después de que dos resoluciones judiciales contradictorias sobre la legalidad del medicamento abortivo mifepristona pusieran en entredicho el acceso al fármaco. El Departamento de Justicia también argumentaba que los grupos antiabortistas que intentaron anular la aprobación de la droga no tenían derecho a demandar porque no podían demostrar que se habían visto perjudicados y que además habían impugnado la aprobación durante años. Mifepristona se ha utilizado ampliamente en Estados Unidos desde el año 2000. No hay precedentes de que un juez solo anule las decisiones de la Agencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos, administración que calcula que 5,6 millones de estadounidenses lo han utilizado para interrumpir embarazos. 12 estados del país prohíben el aborto, mientras que otros 14 lo impiden en algún momento después de entre 6 y 22 semanas de gestación de embarazo, según el Instituto Guttmacher, ONG que apoya el derecho al aborto.
Un número creciente de estados dirigidos por demócratas están almacenando fármacos utilizados para abortar. Massachusetts anunció este lunes de que ha comprado dosis suficientes para más de un año. California se ha asegurado una reserva de hasta 2 millones de píldoras de misoprostol, otra droga usada como la mifepristona, considerada eficaz y segura, como lo explica a RFI la directora de Latinas por la Justicia Reproductiva en Estados Unidos, Ena Suset Valladares.
Mifepristona ha estado en el mercado por 23 años aquí en los Estados Unidos. También ha sido aprobado mundialmente como un medicamento muy eficaz y muy seguro para las personas que quieren interrumpir o terminar con sus embarazos. Y entonces para nosotros es otra técnica de los legisladores que no están de acuerdo o que quieren quitar el acceso al aborto por completo en los Estados Unidos. Y esa es una manera de confundir, de poner en duda, ¿verdad?, un medicamento que no ha tenido nada fuera de lo común. Entonces para nosotros es muy importante. Este momento es muy crítico, pero vamos a seguir peleando y vamos a seguir viendo qué se puede hacer, porque no puede ser que un juez haga este tipo de decisiones basado no en la ciencia, sino que simplemente es una técnica más para quitarle el derecho a las personas aquí en los Estados Unidos a decidir por sí mismos si tener o no tener un aborto.
Era Ena Suset Valladares, directora de Latinas por la Justicia Reproductiva en Estados Unidos. Estados Unidos, donde nos quedamos, porque la fuga de decenas de documentos altamente clasificados sobre la guerra en Ucrania representa un riesgo muy grave para la seguridad nacional, según declaró un portavoz del Pentágono, agregando que se están tomando medidas para mitigar los daños. La difusión de los datos sensibles sacudió a la Casa Blanca, que además señaló de que puede haber más filtraciones. Nos quedamos en Estados Unidos una vez más porque un empleado de un banco mató a tiros a 4 compañeros e hirió a otras 9 personas en su lugar de trabajo mientras retransmitía en directo el ataque a través de las redes. Esto sucedió en Louisville, Kentucky. El tirador falleció en el lugar. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se retractó este lunes de su decisión de despedir a su ministro de Defensa por criticar el polémico plan del gobierno para reformar la justicia. La decisión desencadenó una oleada de protestas masivas y espontáneas y además una huelga general que amenazó con paralizar el país, obligando al líder israelí a suspender su plan de cambiar el sistema judicial. Informa desde Tel Aviv nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Cuando el primer ministro anuncia que dará una conferencia de prensa, siempre hay expectativa, especialmente cuando se trata de una época tan tumultuosa como la que está viviendo el Estado de Israel, entre ataques terroristas, ataques con misiles desde Gaza y Líbano, y protestas multitudinarias contra la reforma judicial que trata de modificar el carácter democrático de Israel. Pero Benjamin Netanyahu no sabe perder, y cuando la realidad se le muestra adversa, siempre acusa a los demás. Es así que invirtió casi todo su discurso para acusar al gobierno anterior de la inseguridad que se está viviendo y que ahora en la oposición son responsables por la ola de terror, agregando que los enemigos de Israel ven que estamos divididos y nos creen débiles. Solo hacia el final de sus palabras dio lo único que fue noticia, la restitución del general retirado Yoav Gallant al cargo de ministro de Defensa.
¿Hay un machlokot benenu?
Tuvimos diferencias de opiniones, algunas de ellas muy duras, pero he decidido dejar atrás las diferencias. Gallant permanece en su cargo y seguiremos trabajando juntos por la seguridad de los israelíes, dijo. Para Netanyahu es una derrota. Gallant, quien fue despedido al exigir el congelamiento de la legislatura antidemocrática debido a los peligros de seguridad, se reveló como quien hizo lo correcto en un determinado momento de la historia de Israel. Un censo de opinión publicado ayer otorga la mayoría a la oposición, y quien la encabeza, el ex primer mandatario Yair Lapid, dijo que Netanyahu perdió el control mientras la sangre de israelíes se derrama en las calles, mientras que el ex primer ministro Naftali Bennett calificó el discurso de Netanyahu de vergonzoso. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
RFI, la radio del mundo.
En Argentina, las autoridades confirmaron que los casos del dengue siguen aumentando y ya superan los 28.000 casos, según datos del Ministerio de Salud publicados la semana pasada. El dengue, recordemos, es transmitido por una especie de mosquito que se reproduce en charcos de agua dentro y alrededor de las casas, por lo que las zonas sin agua corriente son especialmente vulnerables. Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, náuseas, pero tiende a ser más grave y a veces mortal en caso de infección repetida, algo que se podría evitar gracias a una vacuna que se desarrolló, como lo explica a RFI la directora del laboratorio del Instituto de Biotecnología de la Universidad de La Plata, Daniela Hosbor.
Esta nueva vacuna que ha sido aprobada en Europa, ahora en Brasil, bueno, abre otro panorama distinto. ANMAT, que es nuestro ente regulador, muy probablemente termine también dando su visto positivo al uso de esta vacuna. Esta vacuna está hecha sobre una plataforma de virus atenuado, sobre el dengue 2, pero contiene componentes de los otros serotipos, desde el dengue 1 hasta el dengue 4. Entonces, bueno, se suma en Europa, en Brasil y esperemos prontamente acá en la Argentina, una nueva herramienta de prevención, aunque sabemos que hay otras medidas que ya las podemos estar aplicando, como son evitar los criaderos, hay que sacar todos los recipientes donde acumulen, si tenemos tanque, ponerle una tapa, si tenemos mascotas en sus bebederos, cambiarle frecuentemente el agua, y cuando hacemos estos cambios, hacerle una cepillada para sacar los huevos, los repelentes de uso personal, los repelentes ambientales. Digamos, todo eso lo podemos hacer y es necesario hacerlo dado el brote que estamos viviendo, ¿no?
Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado a inicios de abril, el dengue y otras enfermedades causadas por virus transmitido por los mosquitos se propagan mucho más y más lejos, esto por los efectos del cambio climático. El próximo 19 de abril, los parlamentarios cubanos están convocados para elegir al presidente del país, según informó el diario Granma. Si logra la mayoría absoluta de los diputados, Miguel Díaz-Canel, de 62 años, podría ser reelecto para un mandato más de 5 años. Sería el segundo y último mandato de Díaz-Canel, ya que la Constitución, aprobada en 2019, solo permite una reelección. La convocación llega en medio de una nueva crisis de abastecimiento de combustible que ha semi-paralizado el transporte en la isla. Los choferes de taxi hacen cola colas kilométricas para poder abastecerse, según reportó el diario El País. Carlos Pizarro conversó con Carmen, una taxista en La Habana.
Las colas son increíbles. No puedes trabajar porque no tienes, y las colas tienes que hacerla hasta 7 días antes de que llegue el combustible. Conclusión, tienes que cumplir con el gobierno, él no cumple contigo, tienes que trabajar para poder pagar todo lo que te cobran, pero sobre todo para comprar el petróleo. Si lo compras por fuera en el mercado negro, no te sirve, porque puedes trabajar y puedes conseguir dinero, pero obligatoriamente te tienes que pasar los 7 días en cola para poder echar lo que te exige el gobierno. Es caótico, es decepcionante, es catastrófico, ¿no? No sé explicarte exactamente cuán difícil está siendo el tema combustible. Hay reserva, por ejemplo, que tenemos hecho los taxistas de hace un mes y no podemos cumplirla. Si no la cumples, el cliente y tu empresa se cae. Pierdes credibilidad como taxista, pero además todo lo que conlleva eso.
De Cuba vamos a Chile, donde el gobierno firmó la semana pasada nuevas leyes para luchar contra el crimen en medio de un aumento de la inseguridad marcado por el asesinato de 3 policías en servicio en menos de un mes. 2 jóvenes venezolanos fueron arrestados este lunes, considerados como presuntos responsables por el crimen de un policía la semana pasada, lo que ha sumado al debate del aumento de la delincuencia la discusión sobre la inmigración sin papeles, despertando un clima de xenofobia, como lo denuncian varias ONGs, entre ellas el Movimiento de Acción Migrante, dirigido por Eduardo Cardosa.
Nosotros consideramos que el aumento del crimen en toda la región es lamentable y nos afecta a nosotros también. Que haya personas extranjeras es producto de que el crimen internacional tiene lógicas que son diferentes, pero crimen internacional y migración, vincularlos, no corresponde, porque tienen un origen, un desarrollo y unas consecuencias sociales para el país distintas. Mientras la migración viene a aportar, y en el caso de Chile significa el 4.3% del Producto Bruto Interno, la delincuencia lo que viene a hacer es a generar un terror que hoy lo sentimos también los propios migrantes, y que a su vez, con las medidas que se están tomando, más terror y más inseguridad le provoca a la población. Entonces, en ese sentido, no podemos mezclar 2 fenómenos que tienen soluciones diferentes porque tienen causa diferente.
Escuchaban a Eduardo Cardosa, secretario general del Movimiento de Acción Migrante en Chile, entrevistado por Carlos Pizarro. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo, como todos nuestros reportajes, en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Noticias de América en RFI.
Lula da Silva cumplió este lunes 100 días como presidente de Brasil, un inicio de mandato sin la misma efervescencia que en sus 2 gestiones precedentes. Rafael Morán hizo un balance con un experto en política brasileña.
En estos primeros 3 meses de su tercer mandato, Lula da Silva amplió su emblemático programa de subsidios Bolsa Familia y restableció los criterios originales de este programa, que redujo considerablemente la pobreza. Se vuelve a exigir que los niños vayan a la escuela y que estén vacunados. Se anunció también una política de cuotas en los altos cargos públicos para los afrobrasileños y mestizos marginados en la sociedad. Sin embargo, la aprobación del presidente brasileño es de solo 38%, según la encuestadora Datafolia. Es más que Bolsonaro al cabo de 100 días de poder, pero menos que durante sus mandatos anteriores. ¿Cómo explicar esta cifra? Responde el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Fluminense, Marcial García Suárez.
Podemos explicar esa avaliación baja porque este escenario que fue plantado, que fue criado a lo largo de los años, los últimos 8 años por lo menos, de una polarización muy grande política brasileña, va a demorar, ¿no? Va a demorar para que se coloque en términos de un diálogo, de una disputa política un poco más salutar.
En materia de protección de la Amazonía, Lula tomó medidas de urgencia, pero aún no se ha podido frenar la dramática deforestación. De enero a marzo, el desmonte alcanzó cifras históricamente altas, justo detrás de lo que ocurrió en 2022. Marcial García Suárez.
Ya vimos algunos avances significativos. Hay un enfrentamiento a ese garimpo ilegal, a las invasiones de tierras indígenas, de reservas indígenas. Esto yo creo que es un punto positivo. Y el segundo, yo creo que con el tiempo se va más o menos organizar, en la medida de lo posible, evidentemente, que es reestructurar todo el aparato de Estado que va a desempeñar las funciones de fiscalía junto a los territorios y combater y enfrentar los garimperos, el extractivismo de madera ilegal. Tuvimos a lo largo de los últimos 4 años específicamente, durante el gobierno Bolsonaro, no solo una desestructuración de toda una red de protección y de fiscalía respectivas al medio ambiente, algo más allá, tuvimos un sistema de corrupción y de instalación de personas adentro del sistema, personas no cualificadas y personas que tienen intereses directos con la deforestación. Cambiar toda esta gente, reorganizar los aparatos de Estado, de fiscalía, que estén presentes para llegar en áreas muy remotas de la Amazonia, o sea, esto lleva tiempo.
Y en el plano internacional, Lula rompió con la política de Bolsonaro y reanudó su ambición de hacer de Brasil una potencia no alineada. Tendió puentes con Venezuela, criticó al presidente de Ucrania y la semana pasada Brasil se reincorporó al organismo continental UNASUR.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batalla en esta ocasión es el escritor colombiano Santiago Gamboa.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sabían que el escritor colombiano Gabriel García Márquez ha destronado a Miguel de Cervantes como autor en español más traducido del siglo XXI? Nuestro invitado de hoy, el escritor colombiano Santiago Gamboa, no se queda a la zaga después de haber sido traducido en 25 idiomas y de que su más reciente novela, Colombian Psycho, haya sido traducida al francés por las ediciones Metellier. Y precisamente para hablarnos de su nueva novela y de su trayectoria en el mundo de las letras, Santiago Gamboa ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Santiago.
Bueno, muy buenas tardes, Jordi. Me da mucho gusto estar otra vez en estudios de RFI, casa en la que trabajé, como tú sabes, contigo además, y que quiero muchísimo.
¿Qué se siente estando de nuevo delante de esos micrófonos?
Bueno, pues mil recuerdos, ¿no? Muchas cosas, por supuesto, en esa época no había toda la tecnología que hay ahora, pero bueno, los relojes son los mismos y recuerdo pues tantas horas de trabajo, tantas anécdotas, tantas cosas maravillosas.
De eso hablaremos. ¿Qué diría Cervantes si supiese que las traducciones de los libros de García Márquez han superado las de su Quijote y otras novelas ejemplares?
Bueno, podría decir que sí, que tal vez lo ha superado en número, pero que él tiene más plazas, tiene más estatuas en el mundo, tiene más, digamos que el nombre de Cervantes es un clásico absoluto que se representa permanentemente en prácticamente todas las ciudades del mundo hispano. García Márquez, que yo sepa, tiene acá en París una callecita muy pequeña y bueno, todavía no hay plazas García Márquez, así que habrá que esperar varios siglos para que se compruebe todo esto.
Quizás en Colombia algún día habrá un instituto García Márquez.
Bueno, ya existen muchas cosas. Nosotros en Colombia, por supuesto, tenemos el honor de que García Márquez sea colombiano, pero en el fondo García Márquez es más que colombiano, es universal. García Márquez le pertenece a todo el universo gigantesco de la lectura.
American Psycho, la novela de Easton Ellis, ha marcado de alguna manera esa novela o la película American Psycho, Colombian Psycho.
No, yo leí sobre todo la novela, pero es que, claro, utilicé el mismo juego y lo puse en inglés, cosa que yo, pues, para mí en principio no sería algo que yo hiciera normalmente, pero quería hacer un juego con esa novela por muchas cosas. Cuando esa novela se publicó, yo recuerdo, yo la leí en el año 93 durante una misión periodística en Bosnia, en plena guerra. Yo estaba en Sarajevo, recuerdo, en un hotel que a partir del cuarto piso estaba destruido en donde había bombardeos con frecuencia, uno se acostumbraba a eso. Y yo recuerdo que yo leía la novela American Psycho y me daba más miedo lo que estaba pasando en la novela que lo que pasaba afuera en la ciudad de Sarajevo. Entonces era un libro que me impresionó muchísimo y que me mostró una cosa interesante que me llamó la atención, y era la forma como alguien entraba al interior más secreto, como al alma de una sociedad, para desde adentro hacer una crítica brutal. Y ahora pues mi novela Colombian Psycho, por supuesto, es un juego generacional, porque las nuevas generaciones no conocen o no se acuerdan o no han leído esa novela. La película también es como del año 95, pero es una película que ya no está, digamos, en los registros contemporáneos. Entonces a mí me gusta hacer como un juego generacional, quienes reconocen el título, pero sobre todo también porque mi novela pues busca entrar al interior del alma de una sociedad para intentar retratar sus partes más oscuras, y también, por supuesto, la mística de los que están defendiendo esa misma sociedad, porque recuerda que toda novela, en el fondo, toda novela negra, escenifica la vieja lucha entre el bien y el mal. Entonces, sí, están los malos, pero también está el 95% de la población, que es la gente que hace el bien y que tiene la mística para defender un poco a la sociedad. Entonces, en la novela están representadas esas dos entidades, ¿no?
Vázquez Montalbán situaba sus novelas negras en Barcelona, Joyce, su Ulises en Dublín. ¿Le hacía falta a Colombia una novela como la tuya? ¿A Bogotá en particular?
Bueno, fíjate que Bogotá es una ciudad que ha tenido poca cultura en general. Bogotá es una de las pocas ciudades de América Latina que no tiene canción, por ejemplo. Ciudad de México, Cartagena de Indias, Cali, Medellín en Colombia, ya no digamos Buenos Aires, Lima. Todas las grandes capitales de América Latina tienen canción. Bogotá no la tiene. Y hasta hace relativamente poco, no tenía tampoco grandes novelas. Ahora sí las tiene porque hay una generación de autores, pero es mi generación prácticamente, que nació en Bogotá, y entonces hemos escrito sobre Bogotá. Mario Mendoza, que es un compañero y colega de toda la vida, ha escrito muchísimo sobre Bogotá, yo también, y otras personas también. Carolina Sanín, una escritora extraordinaria colombiana. En fin, hoy en Colombia hay una literatura muy variada que retrata el modo en que las ciudades son habitadas por nuevas generaciones. Pero como te digo, Bogotá es una ciudad que era muy huérfana de cultura, que no tenía una gran novela, como sí la tenían, bueno, como tú puedes hablar del Buenos Aires, de Ernesto Sábato, de Cortázar, el México de Carlos Fuentes, de Sergio Pitol, La Habana de Guillermo Cabrera Infante, de Carpentier, y Bogotá estaba como huérfana de eso. Ahora hay muchas, la mía es una más entre un grupo de por lo menos una docena.
Como tú decías, la novela negra es un buen revelador de la sociedad, es un retrato en blanco y negro, sobre todo. El fiscal que investiga el caso de tu novela tiene un nombre muy extraño, para mí al menos, se llama Hutsi Nyamui, uh-huh. No sé si lo he pronunciado correctamente.
Hutsi Nyamui, sí, muy bien, muy bien.
Un hombre que viene del campo, uh-huh, pero que se ha hecho un lugar en la sociedad y que no quiere tener problemas con la gente rica, con la élite.
Sí, bueno, fíjate, Hutsi Nyamui es un nombre, digamos, Colombia tiene una conformación humana muy variada, y una parte de la sociedad colombiana está formada por personas de origen indígena amazónico. O sea, indígena hay en todo el país, pero hay unos indígenas muy específicos que son los indígenas del Amazonas, que son, bueno, de diferentes etnias, que tienen sus lenguas vivas, por supuesto, que tienen una convivencia pues con la naturaleza que el resto del país por supuesto desconoce. Y este personaje proviene de una de esas comunidades, Huitoto, hay otra que se llama los Ticunas, etc. Pues esto le crea una situación a él especial, diferente. Es una persona con unos valores especiales, con una manera de mirar las cosas distinta a la de los demás. Pero sobre todo me permite ver un poco lo que es la sociedad bogotana, que es el espectro de lo que son los problemas de todo el país, porque Bogotá, al fin y al cabo, pues es la capital en donde está representada la totalidad de lo que es la nación. Verlos desde adentro, pero verlos también con algo que para mí es fundamental en la novela negra, y es que primero sea una novela de personajes, Yo creo muchísimo en la novela negra literaria, es decir, la novela negra que además se plantea preguntas estéticas y a veces inclusive filosóficas sobre los temas que trata, y no solamente es la historia de un asesinato y de su resolución.
¿Habrá nuevas novelas con el fiscal Jutsi Nyamui?
Pues mira, yo un día que me sentí valiente, anuncié una trilogía, y ahí he escrito dos, Será larga la noche, que es la número uno, Colombian Psycho es la segunda, entonces pues debo cumplir con esa promesa que hice, y ahora estoy escribiendo una tercera, que es muy diferente a las dos anteriores. De hecho, las dos anteriores también son novelas independientes, no se necesita leer una para entender la otra. Son totalmente independientes, y esta tercera es a su vez una novela independiente, pero por primera vez pues repito personajes y tengo... Y eso me da gusto, es como si fueran viejos amigos que ya conozco.
Has utilizado muchos elementos autobiográficos en tus libros. ¿Te has visto confrontado ahí en Colombia en esa violencia sorda que describes en tu novela?
Sí, es decir, Colombia es un país que lucha contra esa violencia, es una violencia que tiene mucho que ver con el deterioro de producido por una cantidad de situaciones simultáneas, porque el problema de Colombia, o sea, Colombia, alguien decía una vez, sí hay mal que dure 100 años y sí hay pueblo que lo resista, la prueba es Colombia, ¿no? Porque precisamente nosotros tenemos una combinación, o sea, guerrilla, una guerrilla que pasan los años y se mantiene hasta que se deteriora como guerrilla y pierde el norte político y se convierte casi en una banda. Eso ha pasado tal vez en algunos otros países. La llegada del narcotráfico, la consolidación de clanes fuertes, de carteles, con aparato armado y con tal, eso ha pasado en otros países también. El surgimiento de un paramilitarismo que lucha contra supuestamente la guerrilla de izquierda, pero que luego se consolida como un poder, puede haber pasado en otros países. Pero todos esos elementos simultáneos en uno solo ha pasado en Colombia. Con lo cual... es muy difícil ser colombiano y no haber sido tocado de cerca o de lejos por alguna de esas violencias, ¿no? Yo he tenido la suerte de que ningún pariente mío ha sido asesinado, pero permanentemente mis amigos colombianos, Héctor Abad, su padre fue asesinado, Pablo Montoya, el escritor, su padre fue asesinado, Laura Mora, que ganó como directora de cine la Concha de Oro con su película Los Reyes del Mundo, que va a ser estrenada en Francia por estos días, su padre fue asesinado también. Es decir, te vas encontrando con que el 80% de tus amigos tienen víctimas en su familia, y todo esto pues además tiene que ver con el modo en que la sociedad se trata, con el trato que tú das y recibes, con la desconfianza que se va produciendo, y vivir ahí es de alguna manera estar tocado por esa violencia.
Esperemos que con el tiempo, con 110 años, acabe esa violencia, ese mal.
Bueno, yo soy muy optimista, y bueno, prefiero ser optimista que, como dice nuestro querido amigo escritor Paco Ignacio Taibo, la ventaja del optimista es que solo sufre al final, ¿no? El pesimista sufre antes, durante y después.
Seamos optimistas.
Yo soy optimista, y sobre todo con el nuevo gobierno, que pienso que se la está jugando muy a fondo por la paz.
En fin, pues ya lo saben. La novela de Santiago Gamboa, Colombian Psycho, ha sido traducida aquí en Francia por las ediciones Métayer, y en español se puede comprar ¿en qué editorial?
Alfaguara.
Alfaguara.
Pues Alfaguara en toda América Latina y en España.
Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ti, Jordi.
Muy feliz de tenerte de nuevo ante estos micrófonos. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Steven Hesley, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Cali y en Bogotá. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, la cadena de la OEA, y una red, la red TAL, que reúne las televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la radio del mundo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.